Amigos de Sábado Sarandí, vamos a seguir entre libros porque se presentó ya hace algunas semanas y bueno, queríamos compartirlo con todos ustedes, lo que es un nuevo trabajo, la primera novela del escritor Julio César Guianz, editado por Irrupciones, grupo editor. Ahora vamos a hablar del título porque es Itachi para nosotros, pero bueno, el hombre vivió en Argentina y en Argentina se dice de otra manera, pero yo antes que nada quiero hablar con Julio César Guianz, que si bien es montevideano, tiene, por un lado, una especialización como periodista vinculado al tema de la comunicación política, pero además es autor de un libro anterior del año pasado, libro de cuentos que se llama Menú de Guerra, que yo se los recomendé aquí en el programa, porque realmente me impresionó por la temática y por el tono que tenía ese libro y esos cuentos realmente poco como que se salen de lo que es la norma de, o por lo menos cierta tendencia de la literatura uruguaya por estos tiempos. Así que, Julio, gracias por venir. Un gusto recibirte.
No, gracias. El gusto es mío. Muchas gracias.
Por favor. Viviste mucho tiempo en Argentina, en Buenos Aires. Ahora vivís en La Pedrera.
Sí. Viví desde bebé, prácticamente, en Buenos Aires. Mi familia se fue cuando empezó la dictadura. Paradójicamente, en Argentina, a los pocos años también empezó la dictadura. Y también el gobierno que estaba era parecido ya a la dictadura, así que viví ahí, estudié ahí, crecí ahí, y hace 7 años, un poquito más, me detectaron un tumor de tiroides. Me lo encontré yo, pero me operaron, pero eso, digamos, que aceleró unas decisiones que teníamos vinculadas a irnos, dejar de vivir en Buenos Aires. Y yo quería dedicarme 100% o 80% a escribir literatura. Y la vida que tenía, las actividades, el lugar, todo me condicionaba, ¿no? Entonces,
¿El ritmo?
Sí, estaba en un... Sí. Y bueno, además, no, la verdad que estaba cansado de la gente y La Pedrera era una tentación, por eso que somos 300 habitantes durante el año.
Muchos de ellos argentinos.
Algunos, sí, algunos. No son tantos, pero sí, es un porcentaje grande. Hay muchos extranjeros en general y muchos que no, la mayoría que no es de ahí, digamos, ¿no? Y bueno, hice construir una microcabaña en el jardín de mi casa, a donde me empecé a recluir desde el 2011 y estuve más de cuatro años y con las correcciones 5 años escribiendo la novela. La novela la escribí antes que el libro de cuentos.
Ah, mira, sí. Interesante.
El libro lo escribí los 2 años siguientes.
¿Te mejoraste?
El tumor era benigno o no maligno, digamos. Me lo extirparon. Pero yo estoy agradecido al tumor, porque para mí fue un campanazo. Es decir, es como si me hubieran despertado a las 5 de la mañana para decirme, bueno, dale, hacé lo que tenés que hacer porque sí, te puede pasar esto, que te despierte y te diga que no hay más.
Pero te despertaron de un cachetazo.
Sí, me hizo mucho bien. La verdad que estoy muy contento con eso.
¿Ya?
Sí. Es una cicatriz que me da mucha alegría, porque yo después de eso decidimos tener hijos y decidimos venir a vivir a Pedrera y decidimos que iba a escribir, que me iba a dedicar de lleno a eso, y bueno.
Pues sabes que yo tengo algunos amigos, muchos de los cuales en su momento han planteado la posibilidad de venir a Argentinos, porteños. Ajá, ellos.
Sí.
De venir, aunque sea a Guacarmelo o a Montevideo, viajar a trabajar 2 o 3 días a la semana, pero tratar de mejorar la calidad de vida. Estoy hablando hace ya unos cuantos años. Creo que nada ha cambiado en todo caso. Es muy fuerte que uno quiera irse para mejorar su calidad de vida, ¿no? De su lugar de trabajo, un lugar donde además una capital grande como Buenos Aires, que te genera tantas oportunidades. En lo tuyo, escritor, te estoy hablando yo de colegas periodistas, o capaz que hasta dibujantes.
Sí. En realidad, sí. Yo conozco grandes ciudades. Para ir a pasear Manhattan y Buenos Aires, para, yo creo que son las mejores ciudades que conozco para pasear, para estar 20 días. Pero para vivir, no. Yo a nadie que le guste Buenos Aires le recomiendo ir a vivir a Buenos Aires. Yo crecí ahí, yo tengo mis amigos de toda la vida. Bueno, no puedo quitarme el acento ni nada.
No hay forma. Casi no has estado acá.
Claro.
Todavía.
Pero yo ya hace 7 años que vivo acá y no se me va nada de eso. Igual voy, vengo. Ahora voy a ir a Buenos Aires unos días. Pero la vida se ha tornado... La vida no, la relación entre las personas se ha tornado muy complicada. Por esto que se ve del fútbol, no es el fútbol en realidad. Todo es está dividido en dos.
Y tampoco es la grieta de estos últimos años. No, para nada. Porque esto es que propio, yo te estoy hablando es de la época menemista.
Sí, sí, sí. Esto es así, funciona así. Funciona. Yo lo asocio... Lo asocio con una mezcla de cosas, ¿no? Que tienen que ver con un tipo de conformación, no quiero hacer sociología, pero tipo de conformación entre cierta riqueza. Hay una, es un país rico y Buenos Aires es una zona muy rica que genera una enorme riqueza. También con un sentido, eso que ha traído un sentido de la competencia y de la ambición. Muy alto, unido a una flojedad, digamos, en los principios, en la ética también. Y al ser tantos millones de personas, yo digo, Buenos Aires ciudad, uno cuando habla de Buenos Aires cree que habla solamente de la ciudad de Buenos Aires, y no, la mancha urbana de Buenos Aires tiene 18 millones de personas. Eso, lo que se dice Buenos Aires capital, tiene 4, pero nunca se termina la ciudad.
Sí,
no,
claro,
termina.
Claro.
Entonces, también el anonimato, que la gente no se conoce. Yo siempre cuento que acá unas cosas que me pasaron que me sorprendieron es que vine un día a Montevideo a hacer unas cosas. Yo tengo una hermana acá. Y fui a comprar unos libros a una librería. Me subí un ómnibus. Yo no me pierdo igual acá, ¿no? Me pierdo porque no conozco, ¿no? Uh-huh. Bajé del ómnibus y a los 20 minutos tomé otro y me crucé una misma persona que había visto 20 minutos antes. Eso en Buenos Aires. Si te llega a pasar, lo tenés que escribir, porque es un evento. ¿Cómo te encontraste de vuelta con una persona así? Te lo encontré, no lo podés creer. Lo contás y lo vivís contando, porque no. Vos, a tus compañeros de la primaria, los dejás de ver y no ves nunca más. No los ves nunca más en la vida, a no ser que sea un grupo de Facebook y se encuentre. Sí, sí. Si no, te los vas a cruzar nunca. Eso acá no ocurre. Y eso es una gran desventaja en Buenos Aires, porque el anonimato, la distancia entre las personas... Las redes sociales han complicado eso también, pero hay conductas que ya están sin las redes sociales que se exacerban, ¿no?
¿Y tú no sentís, ahora que tenés la posibilidad de comparar, que desde Uruguay a veces miramos el modelo argentino o porteño o a Buenos Aires, porque también es injusto hablar solo de los porteños, lo miramos con cierta cosa modélica de querer... sentirnos como?
Sí, hay un amor-odio.
Hay un amor-odio.
Sí. Yo creo que sí.
Creo que no nos hace bien.
No, claro. Yo creo que también hay un veneno que se consume en... Yo no tengo televisor hace 20 años, ¿no? 20 años o más. Pero yo creo que hay un veneno que se consume en Uruguay, que se consume demasiado, que son los medios de comunicación argentinos, que se copian formas de actuar, pero después eso se penetra, ¿no? Uh-huh. Los modos son muy importantes y acá se están copiando. Y yo me acuerdo que era chico y venía, mis padres me habían firmado un permiso para viajar solo. Entonces yo tenía 10 años y venía a ver a mi abuela que vivía en Soca. Entonces, claro, yo llegaba a Montevideo, las ciudades eran muy distintas antes, ahora se parecen todas. Ahora Lima, Buenos Aires, Manhattan, son todas parecidas. Más o menos los dispositivos que hay, los edificios, todo es parecido. Pero yo venía a Montevideo y venía al pasado, no solo al pasado de mi familia, sino objetivamente venía al pasado. Acá había trolebús.
Claro.
La televisión empezaba como a las 5 de la tarde.
A las 6.
Claro. Los ritmos eran muy distintos, los autos eran viejos.
Uh-huh.
Bueno, hoy... Yo no noto pocas diferencias en eso. Uh-huh. Y noto, sí, una tendencia a parecerse cada vez más. Muy negativa.
Aunque verbalicemos otro sentimiento.
Exacto, sí, sí. Mirá qué barbaridad. Y yo a veces veo que el fútbol uruguayo también tiene hechos de violencia gravísimos.
Uh-huh. Estoy muy tentado, pero no vamos a hablar, por lo menos ahora, hablar del tema político, que es el que también parte de tu especialidad y seguramente te tiene como observador inteligente de estas cuestiones. Pero hablemos de... Estamos en un programa cultural, por lo menos en este momento, así que hablemos de eso. Esa posibilidad que te da el hecho de comparar, de mirar de manera tan crítica la sociedad, de hacer foco en los vínculos, como acabas de hacer, entre las personas y eso... ¿Facilitó que tu primer libro, el libro de cuentos, bueno, no sé si es tu primer libro, pero por lo menos es Menú
como
de
libro,
Guerra?
Sí, como bien, libro, sí.
Pero... Que Menú de Guerra, que está en las librerías y también editó Irrupciones, tuviera ese tono un poco sórdido que tiene.
Es una buena pregunta porque yo siempre sentí... Nací en Montevideo, pero fui a Jardín, por ejemplo, empecé Jardín en Buenos Aires. Entonces yo siempre cuento este hecho porque fue una primera señal para mí. Cuando uno empieza en el jardín, empieza a sociabilizar y a ver el mundo en el que está. Antes de eso está en la casa, ¿no? Y se relaciona con los familiares, digamos, los primos, que se eran todos uruguayos, viviendo en Argentina. Y un día busco mi bolsita, había perdido mi bolsita de la merienda, y le digo a la maestra, no encuentro la bolsita de... Bueno, ¿qué tenías adentro? Tenía dos refuerzos, le dije. La maestra me dijo, ¿qué tenías adentro? Dos refuerzos. Y se agacha y me dice, ¿dos qué? Refuerzos. Y me mira como si le dijera, tenía dos extraterrestres. ¿Qué son refuerzos? Refuerzos, le dije, para comer. Yo no sabía decirle que eran sándwiches. Refuerzos. Bueno, cuando volví a mi casa, me quedé pensando en eso, que hablábamos distinto. Eso me empezó a generar cierta extrañeza sobre mí, ¿no? Yo no soy igual. Pasó el tiempo y allá hay séptimo grado, había séptimo grado en la primaria y uno menos en el liceo, ¿no? Me tocó ser abanderado, tenía calificaciones muy altas. Muy bien, vas a ser abanderado, perfecto. Venía el primer acto del año y citan a mis padres y le dicen, no vas a ser abanderado. Estaba la dictadura militar. ¿Por qué? Porque no es argentino. Muy bien. Entonces fui escolta de la bandera. Segunda señal que me quedó, no dolorido, sino quedé extrañado.
Claro.
¿Qué es esto? ¿Cómo sí, es? Sí. Yo soy lo mismo. Soy de River, vengo a esta escuela, estudio lo mismo que ellos.
Estás en el barrio de...
Claro, sí, sí, sí. Digo, ¿cómo? Bueno, eso me fue acostumbrando... a mirar a ver, los fenómenos de los que era parte, a observarlos, en un momento a dejar de ser parte de eso y observarlos.
Alejarte.
Alejarme. Pero no, la voluntad no era mi voluntad.
Sí,
Sin embargo,
te obligaban, las circunstancias te obligaban.
Y cuando venía acá me pasaba lo mismo. Claro. Yo tampoco era esto. Entonces, siempre pienso, ¿cuál es mi patria? Porque yo crecí viendo a mi papá llorar porque escuchaba a Zita Rosa o escuchaba porque estaba en otro país, o a mi hermana que nos mandaba por correo unos cassettes desde Estados Unidos contando. Y yo añoraba cosas que no había conocido. Y después cuando vine tampoco las podía conocer, porque eso son cosas del pasado que ya no estaban. Entonces, sí descubro cierta nacionalidad con Onetti, ahí descubro cierta nacionalidad. Ese lugar, ese Santa María, es Santa María de los Buenos Aires. Uh-huh. No estamos, es una buena señal lo que hace Onetti. Se crea una especie de Montevideo, pero que tiene el nombre de Buenos Aires. Que es un lugar imposible. En parte es mi lugar. Y es una posición de la que yo no puedo salir. Y sí, en la literatura, cuando yo voy a relatar, tomo ese lugar de observación, que es incómodo también igual, ¿eh?
Sí, claro.
Es incómodo. Pero que a mí me permite ver. Cuando otro está inmiscuido en la... Me permite ver.
Sí, sí. ¿Y cómo definirías, para contarle a los oyentes, qué es Menú de Guerra? Porque Menú de Guerra tiene esa impronta que a mí, ya te digo, me impresionó mucho, porque no solemos, salvo de alguna excepción que deba haber, seguro, pero encontrarnos con esos libros sórdidos, negros.
Yo creo que si uno mira... Al principio solamente mira. Ahora, si sigue con la mirada sobre ese objeto, empieza a ver. Yo creo que deja de mirar y ve. Y cuando ve, aparecen otras cosas. Como me dijo una periodista, me dijo, es un exorcismo, Venus de Guerra. Bueno, no sé si puede ser un exorcismo, pero veo abajo, o creo que estoy viendo abajo. Y abajo, lo que hay abajo no es lo mismo. Es como los átomos. Nosotros vemos esta mesa, el micrófono, la ropa, pero en realidad estamos viendo mal. Los sentidos son groseros, ¿no? Todos estos son átomos que se mueven a distinta velocidad, pero son átomos. Y creo que, de alguna manera, en ese libro intento transmitir eso otro que a veces no está a la vista. ¿No?
Claro, no es la mirada más luminosa.
No, no.
Pero sin embargo no es una literatura oscura, porque no sos un tipo oscuro.
No.
Eso es lo curioso. Ahora que cierro el círculo, me doy cuenta de eso. O sea, te enganchan los cuentos por el relato en sí mismo, por las situaciones que contás.
Bueno, y yo siempre pienso en eso, ¿no? A mí el tema puede ser filosófico, puede ser lo más. A mí lo que me interesa es el encantamiento. Que vos puedas entrar en eso que yo creé, que estés ahí adentro. Después, el motivo para mí pasa a segundo plano. Uh-huh. Ahora, si vos creés, suspendés la incredulidad, yo logré lo que yo quiero.
Casi hasta algunos tienen hasta algo de fantástico.
Sí.
Entonces ahora vamos a meternos en esto, bien, en la novela.
Itachi.
Que, le decís Itachi como en Uruguay, sí, sí. Itachi es en le Argentina. Digo. Y también, hablando de contar, tenés una... Bueno, el primer libro del que hablábamos, ya anótenlo, se llama Menú de Guerra, editado por Irrupciones. Y esto es lo que es la novela que acaba de salir, tu primera novela, uh-huh, un trabajo de largo aliento por lo que estabas diciendo,
sí,
pero también con una... O sea, parece que salieras a escribir con una lupa, porque hacés foco en situaciones, en descripciones muy precisas. Casi que no dejás librado la imaginación, o sea, contás tanto detalle... Uh-huh. Que nos hacemos idea de los personajes, las situaciones, la escenografía, los olores, todo.
Sí, yo trabajo mucho sobre lo que escribo. Yo no creo en poner el punto y publicar. Yo no creo en eso. Yo me dedico... Hay capítulos que los puedo llegar a escribir 20 veces. No es una metáfora, 20 uh-huh veces. E intento construir, sí, una obra. El otro día un lector que conozco, que es un conocido mío, que está en la prefectura uruguaya, se fue en barco hasta el Atlántico Sur, ¿no? Y se llevó la novela. Hizo lo mismo con Menú de Guerra, pero se llevó ahora la novela y me contó, y le sacó una foto a la novela en la cubierta del barco cerca de la Antártida. Me dijo que en un momento empezó a entrar en internet con el teléfono para buscar a los personajes. Bueno, porque él cree que son personajes que están vivos, que son personajes reales, que estos hechos ocurrieron. Ese es el elogio que para mí tiene valor. Es decir, el encantamiento se produjo.
Decías que hacía 20 años que no tenías televisión.
Sí.
Vivís en La Pedrera, sí, todo el año. Que los domingos de invierno a las 4 de la tarde, no, está bien, digo, pero no es lo que más glamour tiene, o tiene un glamour muy particular, que no es compartido por todos. A lo que voy es, ¿será que esa, además un pueblo que no tiene más de 300 habitantes, será que... Y además, por si fuera poco, escribís en una microcabaña, uh-huh, que no conozco, pero por alguna descripción que acabas de hacer, cariñosamente y sin haberla visto, puedo decir que es una suerte de covacha.
Sí, lo es.
¿Toda esa situación no te habrá generado una suerte de sexto sentido que hace que desarrolles esa capacidad de descripción, de una cosa tan visual como es Itachi? Porque es muy visual esta novela.
Visual,
sí. Es muy visual.
Es probable. Yo
que transmitas tanto a través de imágenes, justamente por eso.
Sí.
Porque estás de alguna manera aislado.
Sí, y en realidad, claro, yo las historias las veo primero. Las veo. Se me forma una imagen. Yo cuento ese efecto desde uh-huh el principio, ¿no? Me explota una imagen. Después lo que trato de hacer es transmitir en el lector esa imagen que yo vi. Uh-huh. Es probable que yo sienta muchas veces que necesito transmitir acción, pero además imagen, sensaciones, para que se construya esa, para que se reconstruya, ¿no?
Y la, y la frase que abre la novela es de un cineasta.
Exacto,
además.
Godard, sí. Que él cita la frase de un pintor, que es de verdad, y los dos son estetas, ¿no? Es
claro.
Cierto. Mirá vos, no me había dado cuenta. Sí, y eso también, porque no está pintando una montaña, está pintando un cuadro. No está pintando una montaña así. Yo no estoy copiando la realidad, estoy haciendo una obra.
Dice, la frase de Godard dice, hay una anécdota, no sé si es cierta, sobre Cézanne. Está pintando por vigésima vez la montaña Sainte-Victoire. Santa Victoria.
Sí.
Alguien le dice, ah, qué linda su montaña. Y Cézanne contesta, váyase de aquí, yo no pinto una montaña, pinto un cuadro.
Claro, yo no estoy describiendo la realidad. Uh-huh. Estoy haciendo una obra de arte. La realidad no me importa.
Es la mirada de él.
Claro, sí. Uh-huh. Y es un universo en sí mismo. Uh-huh. Si ese universo en sí mismo es un mundo que genera credibilidad y encantó al que está leyendo, cumplió lo que yo quería.
¿Qué le dirías al oyente que es Itachi?
Es un intento de construir un mito. Yo lo que intenté, yo creo que lo que vi es un mito. No quiero contar algunos detalles,
no, por eso,
pero creo que es el mito de ese que cree ver como Tales. Tales de Mileto caminaba y estaba interesado en los movimientos estelares, en, ¿no es cierto?, en el sistema solar. Y no vio un pozo que tenía delante y tropezó. Y una lavandera le dijo, Tales, ¿querés saber lo que hay allá en el espacio y no sabes lo que tenés adelante? Yo creo que hay una tragedia en eso, hay un drama, el hombre padece un drama, pienso también en Cristo, en San Francisco de Asís, en René Descartes, en que el hombre a veces, probablemente, cuando tiene capacidad de ver los talentos, deja de saber lo que pasa en su alrededor. Uh-huh. Y a veces hay medios, o hay construcciones propias que lo llevan a esas situaciones lo matan o lo destrozan, ¿no? Probablemente hay algo de eso.
Si esto fuera teatro, podríamos llamar, simplemente para darle una pista de género, podríamos llamar una suerte de comedia dramática negra.
Puede ser, sí.
Algo de eso, ¿no?
¿No? Podría ser. Tiene momentos que son dramáticos, pero que son patéticos también. Uh-huh. Que uno hasta se puede reír.
Bueno, justamente.
¿Sí?
Justamente.
Sí.
Yo siempre cuento que de los momentos más terribles que yo he estado en el teatro, además, segunda fila en el Teatro Solís viendo a Tito Sandronicus, claro. De extrema violencia, y la gente alrededor mío riéndose. Sí. Cuando las escenas más violentas, unas violaciones terribles. Sí,
pero
yo no podía creer lo que me estaba pasando.
Pero uno
alrededor.
No se ríe cuando ve, por ejemplo, a veces pienso, esas noticias atroces. Se comió su propio brazo o... ¿No hay una reacción cómica ante ese horror? Uh-huh. ¿El horror no genera risa primero?
Sí, claro.
Y hay situaciones ahí que son terriblemente dramáticas. Uh-huh. Que yo cuando las escribía me reía. Uh-huh. Me reía porque creo que hay un punto en el que hay una instancia en el que el dolor hace reír. Un poco Kierkegaard, un filósofo danés, decía, justamente, estás sufriendo, sí, sentís un dolor terrible, ¿sí? Sentís que la vida es absurda, sí, bueno, por eso Dios existe, ese tipo. Es decir, se apoyaba justamente en lo que uno pretende, o que clásicamente se rechaza la existencia de un Dios. Uh-huh. Dice, mirá el desastre que estoy viviendo, Dios no puede existir. No, justamente, ese desastre tremendo, esa injusticia tremenda, prueba que existe. Bueno, un poco en ese sentido también, el horror, lo absurdo, lo dramático, tiene su costado o su profundidad cómica.
Cuando tu amigo en alta mar buscó y googleó los personajes de la novela, capaz que no están en Google, ¿Pero existen?
No. Existen como personajes. No, no. Yo no... No. Una vez en un reportaje dije que vampirizo todo lo que vivo. Vampirizo lo que vivo. Pero no así. Es decir, no registro los hechos así. Y lo que vivo no son solamente hechos, ¿no? Pueden ser pesadillas, ocurrencias, cosas que escucho, cosas que mezclo. Hay pedazos de cosas. Hay pedazos de cosas que están transformadas en otras, ¿no? Que es un proceso bastante misterioso ese saber cómo. Eso Flaubert decía, Madame Bovary soy yo. Claro, es él. Porque es él. No hay una. Pero hay Madame Bovary. Sí hay. Hay, pero él lo que está representando es un universo personal. Yo pienso que es una aberración también, ¿no? El arte es una aberración.
Julio, el hecho de... Yo de Montevideo, ya contaste lo de Buenos Aires, ahora estás en La Pedrera, sí. Contaste por qué. Ahora viniste, entre otras cosas, a la radio, a esta entrevista. ¿A Montevideo lo sentís como propio hoy, con 50 años como tenés?
No. Tengo, emotivamente, me llega al corazón porque... Por ejemplo, ayer tuve que ir de un lugar a otro. Mi padre murió hace un año y medio. Y yo quería Montevideo sin conocerlo, habiendo venido muy poco, ¿no?
Lo idealizabas.
Exacto. Pero ayer pasé por donde nací. Y la calle... yo nací en Pereira Rosell. Y la calle que se corta ahí se llama Francisco Canaro.
Sí, claro.
Y mi padre fue un estudioso de Francisco Canaro. ¿Eh? Un estudioso profundo de Francisco Canaro. Y en cierta medida... Y yo he conocido personajes a través de él. Y he querido algunos personajes a través de él. Como Carlos Gardel, como Artigas. Como Valle. José Valle y Ordóñez, o como José Pedro Varela, figuras que para mí eran una especie de Olimpo en un momento. Después los reemplacé por otros, ¿no? Por Aquiles, por Homero, por Platón, los fui reemplazando, pero siempre tuve un lazo muy fuerte. Tengo un lazo muy fuerte acá, que es mi hermana, con la que hemos vivido separados, ¿no? Por estas cosas de Uruguay, que estamos en todo el mundo, ¿no? Un poco como el pueblo judío, el pueblo uruguayo, una diáspora. Mi otro hermano está en Buenos Aires, mi otra hermana está en Nueva York, es decir, estamos... y en ese sentido, sí, y yo quiero que mis hijos quieran esto, ¿no? Probablemente no quisiera que vivieran en una ciudad, porque hoy en día se puede no vivir en una ciudad, porque los medios tecnológicos permiten trabajar a distancia. Pero sí, de alguna manera sí lo siento. Y lo quisiera conocerlo más también.
No tenés tiempo.
Sí.
O sea que recién ayer te cayó la ficha de que la calle...
Yo no sabía que la calle que moría ahí se llamaba Francisco Canaro.
Ayer te diste cuenta.
Ayer.
Bueno, ayer... Creí en las causalidades porque ayer fue el aniversario del nacimiento de Francisco Canaro.
Qué bárbaro.
Las cosas se dan porque se tienen que dar. Señoras y señores, ha quedado presentado Julio César Guiganse a través de este libro, esta novela Itachi, que está en todas las librerías, y si no, le dicen al librero que lo editó Irrupciones, y allí el librero se los busca. También su libro anterior, Menú de Guerra, también editado por Irrupciones. Ha sido un gusto recibirte.
Muchas gracias, el gusto fue mío, la verdad. Muchas gracias.